Lowe's has the Labor Day deals you need to give your home a new look. Buy one, get one free select interior paint via Visa gift card rebate. Then, add the final touch with 2 for $8 on select 2.5 or 3-quart mums. Refresh your home and save big while doing it. Lowe's. We help. You save. Valid through 9/3. Mums offer in-store only. Selection varies by location. While supplies last. More terms and restrictions apply. See Lowe's.com/rebates for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 27 de noviembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Listos los horarios. La liguilla del fútbol mexicano se abre con el León contra América en miércoles y sábado y se cierra con la llave entre Tigres y Puebla en jueves y domingo.
MedioTiempo.com.
Por otra estrella. Esta noche Tigres Femenil buscará demostrar una vez más que es más grande que América Femenil cuando se vean las caras en la gran final de vuelta.
FoxSportsLA.com.
Aplaude mentalidad. Arnie Slot, técnico del Feyenoord, destacó la capacidad de Santiago Jiménez para jugar en equipo y mostrar mentalidad aún cuando no llega el gol.
Esto.com.mx.
Es muy importante para ellos. También Diego Pablo Simeone destacó al delantero del Feyenoord Santiago Jiménez en la previa del juego entre el Atlético de Madrid y la escuadra de Rotterdam.
ClaroSports.com.
Mostró fair play. Cristiano Ronaldo corrigió al silbante en lo que pudo ser un penal a su favor. Sin embargo, el portugués acudió al árbitro para reconocer que no había habido contacto. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es 27 de noviembre, ya se acerca el mes de diciembre, ya empezó el frito en la capital de la República Mexicana, son las 5:02 p.m. y mucho para comentar de lo que viene sucediendo en el fútbol americano, en el fútbol soccer, en el automovilismo. Ya están los 8 calificados para la liguilla del fútbol mexicano. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Edor, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sobre todo acerca de la semana 12 de la NFL. Qué buen partido ayer, el de Filadelfia contra Baltimore, una probadita de lo que podemos Filadelfia en contra de Buffalo, una probadita de lo que vamos a tener un poco más adelante en la postemporada. Realmente sabor a playoff en el partido del día de ayer, y aunque apenas llevaban 11 partidos disputados, pues ya corrieron al primer entrenador en la temporada. Se trata de Frank Reich, del equipo de las Panteras de Carolina. Vamos a platicar acerca de eso y desde luego también de la conclusión de la campaña de la Fórmula 1 con la carrera realizada en Abu Dhabi.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Muchísima, muchísima información. Tigres Femenil, virtualmente campeón, le ganó 3-0 al América, que cometió muchísimos errores el viernes en la cancha del Estadio Azteca. Tigres es un equipo con mucho empaque, muy hecho, y bueno, prácticamente hoy a cerrar la obra en casa en el Volcán para ser campeón de la Liga Femenil, nuevo líder en la Premier, nuevo líder en España, y aquí en la Liga MX, finalmente los 8 son del 1 al 8.
Sí, se hizo justicia deportiva, ¿no? Calificaron del 1 al 8, un partido que se juega ayer en León, un partido, caramba, bravo, cardíaco al final, porque el equipo de León, que empezó jugando muy bien, hizo 3 goles, se puso adelante 3-0, el tercero por cero. El tercero, por cierto, un error increíble defensivo, en un despeje largo de Tecillo, que habrá sido de 70 metros, no sé, por ahí, y los agarraron dormidos a Acevedo, a Félix Torres y a Campos, y bueno, lo aprovechó Federico Viñas, que por cierto anda muy bien, e hizo el gol. Y luego, con la expulsión de Fidel Ambriz, el partido cambió. Ahí hizo un gol, después el equipo de la Comarca se fue encima y no empató de milagro, no empató porque al final el líder de goleo de la temporada tiene un balón a 3 metros de la portería para empujarlo y va y lo estrella en el poste. La jugada más fácil que se le pudo presentar en todo el torneo, el campeón de goleo lo falló. Y con esto el León acaba metiéndose y va a jugar contra el América el próximo miércoles a las 7 de la noche.
Así es, Raúl, el equipo de León, que había perdido su primer partido del play-in en contra del equipo de San Luis, y eso es lo que también mueve esta cuestión, en donde San Luis estará enfrentando a Monterrey, y por eso es que el América tendrá como rival al equipo de León. Y lo que mencionas ayer fue efectivamente dramático. Este partido no se veía por dónde, la verdad es que se veía mucho más fácil que León metiera el cuarto a que Santos hiciera el primero, y bueno, pues terminan 3-2, y esa jugada que pues se va a recordar por mucho tiempo, del balón que se va a estrellar al través.
Sí, y también lo de Lucas Romero. Vamos a tener más adelante en el segundo bloque a Arturo Bricio para que nos dé su punto de vista de esa jugada en donde Lucas Romero se dio un patadón terrible. Mucha gente pedía penal. Entonces, pues qué mejor que un experto en arbitraje que nos platique, Raúl Eduardo.
Sí, el primer tiempo fue mucho mejor el León. Santos fue un desastre, completo desastre en el primer tiempo. Los 3 goles son unos errores increíbles, increíbles de Santos. El primer gol, una falla de marca en el tiro de esquina, que se pierde la marca por completo. Un muy buen remate, sin duda, de Adonis Frías, pero terminan perdiendo la marca. El segundo gol, regalan un balón a la salida increíble, y al final termina el balón con Fidel Ambriz, que termina pateando y sorprendiendo a Acevedo. Yo creo que Acevedo pudo haber hecho más en ese gol, pero al final Fidel Ambriz lo sorprende muy bien, y el tercer gol es un despeje de William Tecillo de 80 metros, ¿no? Que terminan los centrales ni siquiera fildeando, corriendo contra su portería muy mal, y al final no le puedes regalar eso a León. Y después Santos quiso volver al partido. Sí, por supuesto, condicionante 100% la expulsión de Fidel Ambriz, y se mete al partido con un gol y termina siendo emocionante. Pero la verdad que durante todo el partido fue mejor el León, fue merecido ganador, y ahora, bueno, el América me parece que se saca la rifa del tigre con el León.
60 minutos, no, más o menos, no hubo un tiro a gol por parte de Santos, y luego, bueno, la ofensiva de Santos reaccionó, pero se definió el partido para Santos como fue la temporada, ¿no? Con una defensiva que cometió muchos errores, y fue junto con Necaxa el equipo que recibió más goles en contra. Y del otro lado hubo momentos que vimos realmente a ese León que la gente quiere ver, ¿no? Jugando bien, llegando, presionando con velocidad, con Mena jugando por el lado derecho, con desmarque el Plátano Alvarado, Elías Hernández, que dio un buen partido, y tiene un delantero que es un gran jugador, que es Federico Viñas. También Fidel Ambriz, antes de que lo expulsen y que se equivoquen esa jugada, con muy buena actuación ahí con Lucas Romero. O sea, volvimos a ver a León, este León que lo habíamos perdido, ¿no? Y ahora, bueno, pues así están las cosas.
60 minutos, Raúl, lo dices bien, porque el León, los últimos minutos de los partidos, el último tercio de los partidos, físicamente le cuesta un mundo. Le cuesta un mundo a León durante todo el torneo, ¿eh?
A mí parece que tarden en hacer los cambios ayer Larcamón, pero finalmente ganaron, ¿no?
Así es, y bueno, pues un dato de Ricardo Salazar que estaba viendo. En torneos cortos nunca ha sido campeón en el sexto lugar. O sea que vamos a ver si el Puebla puede romper con esta mala racha. Bueno, o sea, la esperanza es el último que muere. Y cuando han calificado de los 8 primeros lugares, como es este caso, no importando el tipo de repesca que se haya dado, aunque en este caso, bueno, pues calificaron 7 y 8, tal y como se dio en el torneo regular, nunca el primero ha sido campeón. En términos pues, cortos, vamos, o sea, a ver. Que es América también.
Vamos a ver qué sucede. Buenos datos de Ricardo. Ya puede ir Ricardo poniendo otra vez que el sexto no volvió a ser campeón. Con todo respeto para la gente de Puebla, pero yo pienso que pues la situación para Puebla, para San Luis y para León está comprometida, ¿no?
Sí, digo, al final...
Está difícil. Puede ser, pero está difícil.
Digo, la historia nos ha dicho que en las liguillas pasan muchas cosas, ¿no? Si tú ves los enfrentamientos, parecería que el 1 y el 2 y el 3 van como claros favoritos, porque aparte les tienen que ganar. El Pumas-Chivas me parece que está parejo. Pumas con la ventaja probablemente por cerrar en casa. Pero la liguilla nos ha enseñado en la historia que puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Yo creo que Pumas, el primer acierto que tiene es que no juega a las 12. O sea, ese es un acierto para Pumas. Porque Pumas... En los partidos que no juega a las 12, bueno, no solamente Pumas, todos juegan mejor porque no tienen problema el sol. Y ahora que no van a jugar a las 12, no va a haber sol.
Pues es cierto. Y ¿sabes qué? También me parece un acierto que la gente de la Federación Mexicana de Fútbol se haya sentado a ver los playoffs de la NBA. La verdad me gustó muchísimo más este sistema, a diferencia de lo anterior, que pues, jugaban del 5 al 12 y no nada más le dabas oportunidad a otros dos equipos de meterse a la posibilidad de la liguilla, sino que por otro lado, a partido único, pero también con la posibilidad de que se metiera aquel equipo que perdió entre el 7 y el 8. Yo creo que es algo que da todavía mayor realce a lo que se hace durante las jornadas previas.
Sí, a mí me gustaría más los 8 directos o sí, o un play-in, pero no con 10, sino con 8, ¿no?
Sí, a mí me gustaría una liguilla de 4, la verdad.
De 4.
Directamente a semifinales y final. Creo que deportivamente
estás diciendo Dios al negocio.
Sería lo más justo, ¿no? Deportivamente. Y pues, creo que veríamos desde el principio del torneo partidos como estos que estamos viendo ahora. Porque ahora es un hecho que los 3 partidos que vimos esta semana, todos los equipos salieron a ganar,
claro,
desde el minuto 1. Uh-huh. Eso es una realidad.
Sí, aquí el asunto es que ya en la liguilla, sin el gol de visitante, pues también puedes jugar con los marcadores, ¿no? Pero bueno, finalmente los partidos resultaron atractivos y están, eso es bueno, están los 8 primeros que terminaron en la tabla general durante el torneo, son los que van a disputar la liguilla, o sea, finalmente hubo justicia deportiva. En fin, vamos a hacer una breve pausa, no se vayan, ya regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Y vamos a hacer contacto con Arturo Bricio Carter, para mí uno de los mejores árbitros que hemos tenido en el fútbol mexicano, presidente de la Comisión de Arbitraje y bueno, mundialista también en el arbitraje, al que le agradecemos que nos acompañe esta tarde para platicar un poco de lo que se dio ayer en León. Arturo, ¿cómo estás? Gracias antes que nada por acompañarnos.
No, hombre, Raúl, es un placer siempre estar con ustedes en ese programa que además quiero entrañablemente porque tuve el privilegio de colaborar una época ahí con ustedes. Y sabes que a ti te aprecio en lo personal mucho, Raúl.
Y aquí está el señor Burak, también dice que si te cae mal.
El señor Burak es crack también, ahí se le quiere, se le admira, se le respeta. ¿Quién más está por ahí? Raúl Eduardo. ¿Quién?
Raúl Eduardo, sí.
Ah, el Raúl Eduardo, ese, mi carnalito adorado también.
Ya no se hieren susceptibilidades, ¿no? Ya. Todos saludados, abrazote.
Muy Arturo. Buenas tardes, Arturo.
Arturo, hay una jugada ayer, cuando está cerca de terminar el partido, en donde Lucas Romero salta para tratar de despejar un balón en un gran servicio de Bruneta, extraordinario servicio de Bruneta. Harold Preciado controla y cuando va a pegarle, a mí me da la impresión de que Lucas Romero resbala y ahí en ese momento, al resbalar, intenta pegarle al balón Preciado, que alcanza a hacer contacto todavía, pero le pega en la cara a Lucas Romero. Me llamó más la atención todavía la cantidad de gente que dijo es que eso era penal. ¿Cuál es el punto de vista de Arturo Bricio?
Mira, Raúl, yo cuando creo que ya vi o escuché todo, me sigue sorprendiendo la tremenda audacia y la ignorancia que hay en el medio en general respecto del arbitraje, porque se habla muy a la ligera, incluso gente teóricamente especialista, ¿no? Porque lo que se invoca aquí casi de forma unánime, es la imprudencia de Romero al tirarse así, ¿no? Resbalón o no, digo, se tira de cabeza, digamos, ¿no? Pero para que la imprudencia sea punible, es decir, se pueda marcar una falta, tiene que existir eso. Una falta primero, que haya la falta y que tenga el incidente de imprudencia. Aquí yo ya revisé todo el catálogo de faltas que la regla de juego señala como que se puedan marcar como tiro directo o como penal, y en ningún encaja. O sea, no hay forma de que se pueda marcar penal aquí, porque no hay un tipo, digamos, una jugada en la cual digas fue zancadilla, cargó, empujó, saltó encima, obstruyó, porque la obstrucción es cuerpo con cuerpo. Ahora, si la queremos encajar a fuerza, meter el trapo en adentro del envase a fuerza, pues digo, la puedes encajar. Ahora, yo ya consulté con los especialistas de esto, los de adeveras, los instructores, y todos están de acuerdo en que es una jugada accidental. Y quiero, si me permiten, ahondar un poquito. Hay un gol del Santos donde a Cota lo pisan en el dedo, en la mano, pero es una jugada accidental igual. O sea, no hay ningún tipo de imprudencia, ni de temeridad, ni de poner en peligro la integridad física del adversario. Por ello, yo afirmo que en esta jugada no hay ninguna falta, y que el criterio del árbitro y del VAR, porque también le han tundido al VAR, no tenía por qué llamarlo, porque no hay forma de encajarla en algún tipo penal, digamos, ¿no?
Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte. A mí me parece increíble también el hecho de algunos especialistas que lo dan como un penal, casi como robo. Me sorprende más el hecho de que no se puedan poner a pensar, pues, que hay un árbitro y que hay gente en el VAR que ya lo vio y que lo está revisando, ¿no? Como para decir, oye, pues no la quiero marcar, ¿no? Esa es la percepción que yo tuve de esa jugada. Yo te pregunto de otra cosa, Arturo, porque lo acabamos de ver con el México en el Estadio Azteca, el tema de los minutos agregados. ¿Cómo funciona aquí en México? ¿Quién lleva el control? ¿El árbitro lo llevan arriba? Porque ahora viene una etapa importantísima en donde el tiempo agregado también puede ser factor, ¿no?
Sí, mira, el tiempo agregado, Raúl, acuérdate que antes era de cajón, ¿no? Uno al primer tiempo, tres al segundo, y no pasaba nada. En la Copa del Mundo, ya con el tema del VAR y todo aquello, y lo del fuera de lugar y todo el avance tecnológico, detectó la FIFA que sí se perdía un tiempo importante y que había que añadirlo. Entonces ya se volvió un tema mundial en que el añadir tiempo es bastante pues largo, ¿no? Ahora, el tiempo sigue siendo un tema del árbitro. Aquí lo que tenemos que ser muy cuidadosos es en los incidentes que suceden durante el tiempo añadido. Porque si tú dices 9 minutos... no son 9 minutos clavados como en el básquetbol, que ya la tiraron a la canasta y sonó la chicharra. Aquí puede haber incidentes que impliquen el tener que añadir un par de minutos más o tres. Aquí lo que, en mi opinión, lo que le faltó al árbitro Iván Barton en el partido fue haber hecho más drama, digamos, con el portero en tiempo extra, y hacer que el cuarto levantara el pizarrón incluso con los 2 o 3 minutos más, porque ahí sí nadie queda sentido. Pero sí, preparémonos para ver partidos de 100 minutos, ¿eh?
Pues sí, como ya están ocurriendo. Oye, Arturo, yo me remito a la jugada anterior, a la de, que para mí tampoco es penalti, en fin, pero hubiera sido quizás el primer penalti que se comete con la cara. ¿Tú recuerdas alguno así?
Y bueno, también he escuchado gente, incluso me llamaron ahí un par de amigos diciéndome, oye, pero entonces por lo menos es juego peligroso. El juego peligroso no puede marcarse cuando el que obliga al peligro, el que pone en peligro la integridad física es el propio jugador, el propio atleta. No le vas a marcar un juego peligroso a un tipo que se agacha, ¿no? Entonces, aquí, lo que insisto, es una jugada muy viril, es una jugada de fútbol. Como creo que se debe de jugar el fútbol a muerte, pero si no cometes falta, la temeridad y la fuerza y todo lo demás es permisible y permitido, ¿no? O sea, nadie le puede reprochar a un jugador que vaya con todo, pero sería la primera vez, efectivamente, querido Enrique, que le marcaras a un jugador por dar un carazo en el zapato, ¿no?
Pero fíjate, Arturo, una persona que no tiene nada que ver con el fútbol, una persona que le gusta el fútbol, pues no tiene nada que ver profesionalmente, me dio un ejemplo que me gustó mucho. Dice, ¿cómo va a ser penal? ¿Quién va a meter la cara para que te den una patada?
¿no? Por supuesto, ayer se lo explicaron también eso a en un diálogo muy respetuoso que tuvieron la gente de arbitraje con la gente de Santos, ¿no? Explicándole, bueno, quién en su sano juicio va a meter la cara, sobre todo nosotros que somos guapos, ¿no?
en la cara no, que soy artista.
No, por supuesto, o sea, tranquilos, ¿no? Pero digo, nadie lo va a hacer en su sano juicio, ¿no?
Arturo, muchísimas gracias, un abrazo.
Al contrario, un abrazo para todos, buena tarde.
Gracias, una buena explicación, queda aclarado todo esto. Yo sigo insistiendo, me llama la atención, reporteros, comentaristas, bueno, con una facilidad dicen, era penal, para mí era penal, todos anteponen el para mí. Uh-huh. Y bueno, arriba hay un VAR y una VAR que sobre todo ayer tuvieron tiempo de sobra para verlo y que son profesionales de esto. Ahora resulta que sabemos más que ellos, ¿no? Sí. Que es lo que me llama poderosamente la atención. Y esto también descontrola a la gente, ¿no? Pero en fin, así es este jueguito.
Oye, yo no sé cómo vaya a estar el perro Romero para el miércoles.
No puede jugar.
No, bueno, porque...
Por el protocolo.
Ah, bueno, justo ese iba a ser mi comentario, que estaba hablando con Enrique del protocolo que hay en la NFL, para ver cómo funcionaba aquí en la Liga MX, a ver qué tenía que pasar para que pudiera jugar, ¿no?
Uh-huh. Son 7 días aquí.
Sí, bueno, y en la NFL, bueno, inclusive se dio el caso de Brock Purdy, lunes por la noche contra Vikingos de Minnesota, en el partido no pasó nada, pero ya en el avión de regreso a San Francisco empezó a tener síntomas. Estuvo en el protocolo de conmociones, pero sí jugó al siguiente partido, el siguiente fin de semana.
Mira, eso es lo que iba a comentar justo, Enrique. ¿Qué pasa si tú vas con un neurólogo y le hacen un examen a fondo y dice, ¿puede jugar? Ahora, fue un golpazo, ¿eh?
Sí, claro.
Pero un golpazo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro, en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el básquetbol quedaron definidas las sedes y grupos de los torneos preolímpicos de cara a París 2024 y la selección mexicana jugará en San Juan, Puerto Rico del 2 al 7 de julio enfrentando en el grupo A a Costa de Marfil y Lituania. En caso de clasificar a la siguiente etapa, los 12 guerreros se enfrentarán al grupo B donde se encuentra Italia, Puerto Rico y Bahrein. En el fútbol americano de la NFL, las Panteras de Carolina destituyeron a su coach Frank Reich tras 11 juegos al frente de la organización, dejando al equipo con una marca de 1-10, siendo el peor equipo de la actual campaña. Tras sostener una reunión con el dueño de la franquicia, se dio a conocer que Chris Tabor, actual coordinador de equipos especiales, tomará el puesto como coach interino. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez finalizó el Gran Premio de Abu Dhabi en el cuarto sitio luego de ser penalizado 5 segundos por un toque de llantas que tuvo con el británico Lando Norris. Escuchamos al tapatío.
Sí, creo que tuvimos un mucho mejor cierre de temporada. Cerramos ese subcampeonato, un gran año para el equipo, ha sido increíble, ¿no? Cómo han trabajado toda la temporada y muy contentos por todos ellos. Sí, sin duda, creo que es importante, ¿no? Empezar ya con el trabajo para el próximo año y mejorar, ¿no? Dar el siguiente paso.
Señor Bura, que estoy viendo que Vaqueros juega otra vez el jueves.
Sí, contra
Seattle. ¿Y hay liguilla, no se puede mover?
¿Que la liguilla la jueguen otro día?
No, los Vaqueros, que nos hagan el favor.
Pues no, Raúl.
No.
No, lo lamento mucho.
Pues no voy a poder ver, lo grabo.
Con un ojo al gato y todo el garabato.
Sí, ¿no? Ni a modo.
Ahí te mantenemos informado. Pero sí, es el inicio de la semana 13 ya. es el inicio del último tercio de la campaña de la NFL con ese partido de Dallas en contra de Seattle. Pero de los partidos del día de ayer sí llama la atención la victoria que tuvo Atlanta. Tenía 3 derrotas consecutivas, le pega a los Santos de Nueva Orleans y con ello en esta división en donde reina la mediocridad, pero Atlanta es líder con marca de 5-6, empatado con Nueva Orleans, que en este momento tendría la posibilidad de buscar un sitio en la postemporada como equipo comodín. Y también por ahí está Tampa, aunque Tampa no le fue bien este fin de semana. Desde un principio se veía como la división más pobre, y de hecho ya escuchamos un poco a Betsabe, en el sentido de que David Tepper, que es el dueño de las Panteras de Carolina, corrió a Frank Reich. Tiene la nada agradable distinción de ser el primer entrenador desde que viene la fusión de la vieja Liga Americana y la NFL en 1970, que es despedido en 2 temporadas consecutivas. Lo corrieron el año pasado los Potros de Indianápolis y ahora lo corrieron las Panteras de Carolina. Ahora, este año, también yo creo que hay varias atenuantes en favor de Frank Reich, porque él no quería a Bryce Young como mariscal de campo. Él quería a C.J. Stroud, pero el dueño del equipo quería a Bryce Young. Tuvieron a Bryce Young, no les ha ido bien. Es un equipo que no tiene una buena línea ofensiva. El año pasado le fue bastante mal. El año pasado, inclusive, tenían a Matt Rhule como entrenador en jefe y lo corrieron también a la mitad de la temporada. Otra cosa que también es de llamar la atención es que solamente 6 entrenadores desde 1970 han sido despedidos en su primer año al frente de un equipo. 3 de ellos en los últimos 3 años: Urban Meyer con los Cowboys de Jacksonville y Nathaniel Hackett con el equipo de los Broncos el año pasado. Ahora con Frank Reich, la ofensiva de las Panteras de Carolina, 15 o menos puntos por quinta semana consecutiva. Ayer cayeron en contra de Tennessee 17-10, y por séptima ocasión en 11 partidos en el año. Y Carolina va a tener su 6ta temporada perdedora consecutiva desde que David Tepper los compró en el 2018 por $2,275 millones. Desde entonces a la fecha tiene marca de 30 ganados, 63 perdidos. Es la segunda peor marca de la NFL, solamente por encima de los Jets de Nueva York. Y es que ese señor Tepper, él palomeó que fueran por Bryce Young, él palomeó que se deshicieran de Christian McCaffrey el año pasado, que es un jugador estelar ahora con San Francisco. Él palomeó también la negociación en la que se va DJ Moore, receptor abierto, por selecciones colegiales. Entonces, esto nos remite a esta cuestión de que hay empresarios que son fantásticos y extraordinarios para hacer dinero, cosa que francamente admiro, respeto y envidio, porque yo no, pero que son señores que nada conocen del negocio del deporte. Hay muchos equipos que son sumamente exitosos y que el dueño firma los cheques, pero es otro señor el que se dedica de hacer los movimientos. Y en el equipo de las Panteras de Carolina es un desastre, el señor Tepper está metido.
Pero es muy común en diferentes deportes encontrar empresarios de este tipo, magnates, millonarios, que les encanta meterse en lo que no saben, ¿eh?
Pues sí, los resultados están a la vista.
Exactamente, ¿no?
Pero total que todo esto con relación a la división del sur de la Conferencia Nacional, y donde Atlanta le gana el día de ayer a Nueva Orleans, y donde Tampa se ha rezagado y Carolina no va a hacer nada. También el día de ayer los Acereros de Pittsburgh, es algo muy curioso con Pittsburgh porque es un ataque prácticamente inofensivo. Pero si llegan por ahí de 16, 17 puntos y con la gran defensiva que tienen, suficiente. Y ayer le ganaron a Cincinnati, que quedó sin tener a Joe Burrow, las cosas han cambiado para ese equipo. Pittsburgh tiene 7-4 en esa campaña. Indianapolis le gana a Tampa. En este momento Indianapolis tiene un sitio en la postemporada como equipo comodín. También el día de ayer, partido muy bueno, muy divertido, Jacksonville en contra de Houston. Los Jaguares finalmente se llevan la victoria y con ello también tienen 2 juegos de ventaja sobre Houston en el sur de la Conferencia Americana. Broncos de Denver, después de un mal inicio, ha ganado ya 5 partidos consecutivos. Se ve la mano de Sean Payton, su entrenador en jefe. Estamos viendo de regreso a Russell Wilson, que ganaron Super Bowl con los Halcones Marinos de Seattle, pero que estaba perdido con esta escuadra. Ayer los vuelve a llevar a la victoria y le pegan a los Browns, que con su defensiva no pudieron ganar. Carneros.
Oye, Enrique, 29-12 ganaron los Broncos. Es la primera vez en la historia de la NFL que se da ese resultado.
Mira.
La primera vez.
29-12. 29-12,
sí.
Qué raro, ¿no?
Sí, sí, sí. Es curioso porque ni los 29 puntos son lógicos o que se den con mucha situación lógica y también repentina. Y por otro lado, 12 puntos tampoco es algo muy lógico, aunque bueno, pueden ser 4 goles de campo. Carneros, que le gana al equipo de Arizona también el día de ayer. Atención con Carneros, que está de regreso. Matt Stafford tiene 3 pases de anotación el día de ayer. Las Vegas le ganaba 14-0 a los Jefes de Kansas City, y luego las cosas se pusieron en orden. Se puso a trabajar Patrick Mahomes y compañía y ganó Kansas City 31-17. El partido nocturno, Baltimore, que le gana a los Cargadores. Baltimore, que es el mejor equipo de la Americana con marca 9-3. Y el partido de la jornada, que era el de Buffalo en contra de Filadelfia. La primera parte, si juegazo, la primera parte todo fue del lado de los Bills de Buffalo. Filadelfia, cuarto partido consecutivo que se va al descanso abajo en el marcador, y cuarto partido consecutivo en el que viene de atrás para llevarse el triunfo. De hecho, están empatando la marca de la NFL con Arizona del 2011, con Tennessee del 2006 y con el equipo de los Browns de Cleveland del 71. Se van a tiempo extra. En tiempo extra, una jugada increíble donde Josh Allen tenía desmarcado a Gabe Davis, su receptor, el número 13. Sin embargo, Davis va hacia la parte de la esquina, el balón va hacia la parte de adentro del campo y se pierde esa oportunidad. Con ello hubiera ganado el equipo de Buffalo. Sacaron un gol de campo y posteriormente las Águilas de Filadelfia tienen una gran serie ofensiva capitalizado con Jalen Hurts, que se lleva el touchdown, y así ganaron el partido las Águilas de Filadelfia para mantenerse con el mejor equipo de la NFL. Es algo muy interesante porque solamente en los últimos años se había dado una vez con un equipo que perdiera el Super Bowl un año y que al año siguiente tuviera marca de 10-1. Fue con los Bills de Buffalo del 91. Pues ahora lo están haciendo las Águilas de Filadelfia, que además el próximo domingo van en contra de San Francisco.
Y qué juegazo.
Está buenísimo, por cierto, 3:25 de la tarde por Canal 9. Y bueno, el día de ayer también Gigantes, que le gana a Nueva Inglaterra. Y el día de hoy juega Minnesota en contra de Chicago. Minnesota, que está peleando por un sitio en la postemporada como equipo comodín, debería ganarle a Chicago, van a jugar en casa, pero son duelos divisionales y siempre son muy, muy cerrados. Y bueno, también comentar acerca de lo de la Fórmula 1. Ya sabemos, he comentado ese momento acerca de lo que sucedió en Abu Dhabi, donde Checo Pérez termina fuera del podio por esa sanción, esa penalización. De cualquier manera, es segundo lugar en el campeonato de pilotos, detrás de Max Verstappen. Pero me quiero referir también a lo que hace Verstappen. O sea, fueron 22 carreras en la temporada.
Increíble.
Y ganó 19. Dos que las gana Checo Pérez. Y el único que no fue piloto de Red Bull y que se lleva una victoria es Carlos Sainz, de la escudería de Ferrari. Y esto fue en el Gran Premio de Singapur, que era la fecha número 15 de la temporada. Pero ganar 19 de 22 fechas, no solamente se requiere de un gran auto, sino también de un piloto realmente extraordinario. Y lo es Verstappen.
Sí, fue un fenómeno Verstappen. Y reitero, la temporada de Fórmula 1 de este año estuvo muy aburrida.
¿Muy aburrida?
Muy aburrida.
Pues bueno, es lo que sucedía en las épocas de dominio de Schumacher, quizás en las épocas de dominio de Vettel.
Ayrton Senna.
Sí, ya más para atrás, pero pues sí, la competencia más fuerte es la interna en Red Bull, y en donde ya se sabe quién es el uno y quién es el dos.
Pero qué gusto que Checo fue subcampeón, ¿no?
Sí, sí, bueno, por supuesto, y además se le quita presión y tiene contrato para el año próximo. Había dudas de si es que iba a regresar con el equipo el año próximo. Yo creo que estas se han disipado. Y ojalá tenga suerte Pato Ward más adelante en la Fórmula 1, donde estuvo en la primera práctica el viernes con la escudería McLaren y terminó la posición número 15.
Ya me hiciste pensar cómo se anotan 12 puntos además de 4 goles de campo.
Pues puede ser, no sé, un touchdown.
Gol de campo y safety.
Exactamente.
Mira, no soy tan güey, regresamos.
No.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque este fin de semana Francesco Camarda se convirtió con 15 años y 8 meses en el debutante más joven en la historia de la Serie A. Esto al saltar al Giuseppe Meazza para jugar con el Milan ante la Fiorentina y superó así el récord de Wisdom, que con el Bolonia se estrenó con 15 años y 9 meses. Llegamos a Brasil, donde Arturo Vidal, actual jugador del Atlético Paranaense, habló del festejo de Alejandro Garnacho, esto tras su gol ante el Everton, donde el joven argentino emuló la celebración de Cristiano Ronaldo. Estábamos viendo el partido, fue un golazo. Lo único malo y lo que no entendí es para qué celebra como Cristiano. Si es su ídolo está bien, pero él tiene que hacer su nombre o si no va a quedar siempre en la sombra, dijo Arturo Vidal. Llegamos a la UEFA, donde Santiago Jiménez, delantero mexicano del Feyenoord, se ha colocado como líder de goleo en la Eredivisie con 16 goles después de 13 jornadas. Números que de acuerdo con la UEFA lo colocan en la élite del fútbol europeo. Y es que antes de iniciar la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League, las redes sociales del organismo subieron una comparación entre los mejores jugadores del mundo en la actualidad, lista en la cual se encuentra Jiménez e incluso supera delanteros como Álvaro Morata y Lautaro Martínez. Cerramos en España porque luego de una serie de altercados entre las aficiones de Sevilla y PSV, la UEFA ha decidido declarar dicho duelo como de alto riesgo, por lo que la Comisión Antiviolencia de Sevilla destinará 400 policías para el operativo de seguridad en el Sánchez Pizjuán. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Mañana hay Champions, mañana regresa la Champions League y vámonos con Dani Gironès, vamos con Dani allá a Barcelona para que nos platique pues de la Champions y sobre todo este partido, Barcelona contra Porto, se juega en el primer lugar del grupo. Adelante Dani, gusto saludarte.
Un saludo Raúl, compañeros de la Fórmula S. Después del parón FIFA regresa la Champions y lo hace aquí en Barcelona con uno de los partidos más trascendentes tanto para decidir el primero de grupo como para la clasificación a octavos de final. Mañana en el Estadio Olímpic, Barcelona-Porto, con las miradas puestas en Xavi Hernández, que por parte de la prensa y un sector de la afición ya está siendo cuestionado. Escuchemos a Xavi Hernández.
Pues que lo hemos hecho. Prácticamente los mismos futbolistas que el año pasado lo hicieron. Hemos jugado muy bien, muchos partidos difíciles. Atleti de Bilbao en casa, Sevilla en casa, Betis en casa, fuera en campo del Villarreal, hemos hecho muy buenos partidos, los mismos futbolistas que hay en la plantilla hoy en día, por lo tanto, tenemos que creer y debemos creer que el juego va a volver y que los resultados vendrán.
Ahora hablabas que tienes el respaldo del presidente y de Deco, acaba de hablar el presidente ahora en un acto, te leo así más o menos lo que ha dicho, dice: cerramos filas con Xavi y reafirmamos la confianza en él. ¿Esto te deja tranquilo? ¿Cómo recibes estas palabras?
Pues amén. Si lo he dicho antes yo. No me creéis a mí, ¿eh? De verdad, noto mucha confianza en el presidente. Muchísima, de verdad. Tengo relación muy, muy buena. Muchísima, además. Hay mucha fe en este proyecto. Tanto Deco como el presidente, como la junta directiva, como Rafa, Márquez, también todos estamos sumando para que las cosas salgan bien.
El Barcelona está pendiente de Ter Stegen, que mañana realizará una prueba de esfuerzo. El que ya tiene el alta es Sergi Roberto. Por parte del Porto veremos si el mexicano Jorge Sánchez tiene unos minutos. Este fin de semana entró de cambio en el minuto 80. Apenas cuenta para Sergio Consensao. Santiago Jiménez va a tener una prueba de fuego frente al Atlético de Madrid mañana en la bañera. El Atlético de Madrid es líder con 8 puntos y el Feyenoord es tercero con 6. El Cholo Simeone habló hoy de Santi Jiménez.
Santiago Jiménez es un jugador importante para nuestro rival, un delantero con gol, un delantero con buen posicionamiento, con mucha fuerza, que está bien ubicado casi siempre cuando el equipo progresa en ataque, contra vamos a jugar con un rival, el que vieron, dinámico, ágil, con gente que ataca por dentro, que tiene mucha profundidad por fuera, que genera una buena presión, como ustedes comentaban, dinámicamente en tu campo.
Santi viene de hacer un hat-trick este fin de semana y en la Champions lleva 2 goles en 2 partidos disputados. Desde Europa, Daniel Gironès.
Gracias, Dani. Buenos partidos, ¿eh? Buenos partidos de Barcelona-Porto. Está muy bueno. Y el del Feyenoord contra el Atlético de Madrid también es muy buen partido. Y bueno, algunos otros también buenos partidos que tenemos para el día de mañana y el miércoles en la Champions. Ya es el último, la última jornada de Champions este año, ¿eh?
Penúltima.
Ah, todavía hay otra.
Penúltima, sí. Ya se empiezan a definir los grupos. Eso es lo que lo hace bien interesante en la jornada de martes y miércoles. En el grupo del Feyenoord, Atlético de Madrid es líder con 8 puntos, Lazio con 7 y Feyenoord con 6. Para que veamos la importancia del partido de Feyenoord contra el Atlético de Madrid, el Lazio recibe al Celtic, debería de ganar. En el grupo del Barcelona, el Shakhtar recibe al Amberes y el Barcelona recibe al Porto. Si el Shakhtar gana mañana, llega a 9 puntos, mismos que tienen el Barcelona y el Porto. O sea que si llega a haber un ganador en el partido Barcelona y Porto, y el Shakhtar gana, empata al que pierda, ¿no? La importancia de los resultados en el grupo del Dortmund. El Dortmund tiene 7, el París tiene 6, el Milán 5 y el Newcastle 4.
París Saint-Germain también se puede meter a primero todavía.
París es segundo.
Es segundo.
Y mañana juegan Milán recibiendo al Dortmund y el París recibiendo al Newcastle. Así que van a ser muy buenos partidos y definiendo los grupos mañana.
Hay nuevo líder en España.
En España, nuevo líder. El Real Madrid es nuevo líder en la Liga. Ganó jugando muy bien de visita al Cádiz y aprovechó que el Girona jugó hoy y empató con el Athletic Club de Bilbao 1-1, muy buen partido también. El Barcelona había empatado el sábado 1-1 con el Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid le ganó al Mallorca, así que el Real Madrid empatado con el Girona en 35 puntos, primero lugar de la Liga, segundo lugar el Atlético de Madrid y el Barcelona con 31, a 4 puntos el Barcelona y el Atlético de Madrid de los líderes. Yo no puedo entender cómo, después de haber ganado la Liga, después de haber ganado la Supercopa de España, después de ser primer lugar de tu grupo en la Champions y de estar a cuatro puntos del líder, la prensa española o la prensa catalana puede poner en tela de juicio si Xavi debe continuar o no debe continuar en el Barcelona, ¿no?
Se me hace increíble.
Es increíble, ¿no?
Increíble. Bueno, todavía están aprovechando a Rafa Márquez, porque dicen, Rafa Márquez puede ser el próximo técnico, pero es increíble, ¿no?
Pues sí, Rafa Márquez candidateado para el Barcelona, candidateado para la selección mexicana, quién sabe para cuándo, pero suena su nombre.
Sí, no, yo creo que no está listo Rafa todavía, pero para el futuro, como está preparando Rafa, hay que seguirlo de cerca porque él aspira a ser técnico del Barça y de la selección mexicana.
Sí, y además está en el sitio donde se forjaron recientes técnicos del Barcelona, ¿no?
Exactamente.
En la Premier League también nuevo líder, el Arsenal le ganó al Brentford de visita 1-0, aprovechó que el Manchester City y el Liverpool empataron 1-1 el sábado muy temprano en un verdadero juegazo, que es de verdad un deleite, diría un poema ver al Manchester City contra Liverpool con dos de los mejores técnicos de la historia sin duda. Entonces con ese empate el Arsenal es nuevo líder en la Premier League, Manchester City y Liverpool abajito del Arsenal.
Bueno, pues buenos partidos.
Y el triplete
para el día
de
mañana.
Santi,
excelente, ¿no? Otro hat-trick. Oye, los números de Santi ya son muy similares a los de Luis Suárez cuando jugaba Luis Suárez en el fútbol de Países Bajos. Tenía una extraordinaria campaña, ¿eh?
Sí, estaba viendo, son 41 goles, una cosa así, ¿no?
Oye, última información del fútbol internacional, listas las semifinales del Mundial Sub-17, Argentina contra Alemania, Francia contra Mali. Hubo mucha gente que criticó a la selección mexicana, mucha gente. Y la selección mexicana no avanzó en la fase de grupos y los dos que estaban en nuestro grupo están jugando semifinales, dos equipos que juegan bien al fútbol.
Sí, pero nos metieron 5.
Sí, bueno, al final Mali le metió 4 a Canadá o 5 a Canadá.
Ah, no, bueno, ¿no? Entonces, o sea, no hay problema.
No, Raúl, mi tema es que se habla muy a la ligera sin haber visto jugar a Mali.
Sí, no, Mali es un muy buen equipo competitivo, porque te metan 5 goles en cualquier torneo mundial es mucho, ¿no? En fin, no hay más que seguir trabajando con las fuerzas básicas y preparar a estos hombres para el futuro. Nos vamos, mañana es día de Champions, nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.